Bueno, gracias a vos, porque termino de descubrir que quien escribe para la prensa brasileña es Clarín. Los textos son los mismos, mudan solamente los sustantivos, ¿no? Los adjetivos son los mismos.
Sí, sí, no es idiosincrático, bueno, pasa en otro lado también.
No se habla de kirchnerismo, claro, en Brasil, pero bueno, es lo mismo, igualito. Bien, bueno, para empezar, les voy a pedir disculpas anticipadas por el tema de la lengua. Mi español es fraquito, así que me voy a intentar hacer entender, pero si hay alguna duda, me pregunta, no hay problema si me interrumpo. Bueno. 15
minutos.
¿Cómo?
15 minutos.
Un atleta.
Y el papelito.
¿Y el papelito? ¿Dónde está el papelito?
No, después, a los 15.
Bien. O... que voy a hablar un poco sobre el tema del debate sobre la regulación mediática en Brasil. Tengo una ponencia grande, pero no les voy a popar de muchos de los detalles que aquí están, incluso para garantizarlos a 14 minutos y 30 segundos que tengo todavía. Bueno, el abordaje que haremos es un abordaje que no fue creado inicialmente para tratar este tipo de temática, pero con el tiempo comprendemos que nos permitiera una herramienta teórica que nos permitía tratar de las cuestiones de políticas públicas sobre medios y la temática de la regulación por consecuencia. Un poquito más adelante hablaré sobre esto. El tema que tomé como caso para empezar a hablar sobre esto fue el tema de la presentación durante la campaña presidencial para la reelección de Dilma, de la presidenta Dilma, actual presidenta del país, que decía que bien habríamos que hacer una regulación económica de los medios. ¿Qué quería decir sobre esto? Señores medios, no se queden tan preocupados porque no haremos una regulación sobre lo que pueden o no hablar. Bueno, creo que los medios brasileños estaban menos preocupados en si regulara lo que pueden hablar de lo que al contrario, regular sus condiciones de operación al mercado, ¿eh? Los medios se quedaron muy, muy nerviosos con esto e empezaron un debate intenso. Un debate no, porque el debate presupone dos partes, ¿no? No era un debate, pero un monólogo sobre la libertad democrática y la no regulación. Bueno, no está muy distinto de todo lo que pasa en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Es un tanto semejante. Así que me voy a pasar para adelante y hablar sobre esta reacción y destacar que, bueno, de un lado, el gobierno apunta para que no se haga una regulamentación sobre los contenidos. De otro lado, los medios responden que no, la regulación es sobre contenido. El PT quiere calar a los medios de comunicación. Bueno, de otro lado, todavía hay movimientos sociales involucrados con la temática de la regulamentación, que, bueno, hay un liderazgo de la Frente Nacional de Democratización de las Comunicaciones, el FNDC, y el FNDC ha preparado un proyecto de ley para regulamentación de los medios, que en su segundo parágrafo habla de no regulamentar los contenidos, ¿no? Sí, habla de algo como es posible tratar de las temáticas de las mentiras, de la temática de las ofensas personales infundadas, así, pero no regulamentar los contenidos. E o que me parece raro é que os três atores que estão em uma guerra intensa sobre o tema de la regulação propõem o mesmo, não regulamentar os conteúdos. Assim que havia que haver uma profunda concordância de todos, e não há. Todos chegam ao mesmo ponto, mas por caminhos distintos. O mesmo se passa com os políticos de oposição, principalmente o principal partido de oposição em Brasil, tão grande quanto o PT, que é o PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou a ler uma passagem muito rápida de Aloysio Nunes, que é o líder do PT no Senado Nacional, ex-guerrilheiro, um ex-combatente de esquerda e que hoje acusa a esquerda de querer fazer uma revolução em Brasil. Sim. Bueno, les voy a leer, puedo leer en portugués, sería mucho más fácil. Se não lo comprende, me pergunta. O traço de união capaz de congregar em uma linha de ação comum facções rivais do campo lulopetista, o equivalente ao kirchnerismo na Argentina, e também de grupelhos, pequenos grupos, grupos como de bandos, como ratos, grupelhos de esquerda antidemocrática, é a proposta acelerada. Acelerada quer dizer de intenções criminais. A proposta acelerada a cargo do novo ministro das comunicações, o aloprado. Aloprado em português quer dizer um tipo meio louco, sim? Pero foi objeto de um escândalo específico durante a campanha presidencial de Lula, assim que todo um grupo de petistas foram chamados de aloprados. Do aloprado, Berzoini. Berzoini é o ministro das comunicações. O controle da imprensa. Bueno, Berzoini falava da regulação econômica de los medios. Acá se cambia para controle da imprensa, o controle da prensa, conforme ele anunciou. Bueno, vai. É uma tentativa criminal e vai por aí.
Sim, se vai aliviando assim. Sí.
Bueno, o que passa é que este partido, que é um partido muito importante, tem alguns líderes, um deles, Aloysio Nunes, mas um líder muito importante é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, uma pessoa de presença acadêmica importante, e que mantém um instituto, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que por duas oportunidades é feito um amplo debate de duas semanas sobre comunicações, e chegou à conclusão, era um relatório, você pode ingressar ao sítio, é um relatório que diz que, bem, não há possibilidade de desenvolvimento democrático em Brasil sem a regulamentação dos meios. Okay? Bueno, para resumir, o que isto me indica, me parece indicar, quando todos propõem o mesmo por caminhos distintos e pensam que estão propondo coisas distintas, proponendo coisas distintas, me parece que há algo que se passa afuera disso. Bueno, uma coisa fácil de atentar é que, bem, haverá regulação. Uma hora ou em outra, há um encontro, me falta a palavra. Bien. Para que os médios sejam reglados em algum momento. Incluso os médios pedem regulação. Lo pediram quando chegou a televisão digital, lo pediram quando ingressou o 4G à telefonia celular. que invade la franja de los 700 MHz de la televisión. Y piden nuevamente ahora, cuando empieza a crecer la importancia audiovisual del YouTube y del Netflix, que concurre directamente con la televisión por pago. Perdón. Así que piden alguna regulación pero saben que empezar un debate sobre regulación empezará un debate más grande sobre regulación. Bueno, hay entonces se puede hacer algo como una arqueología de estas argumentaciones y se llega a la matriz de la formación de las ciencias de las comunicaciones. La formación del comunicólogo, como se dice en Brasil, no sé si se dice así acá, la formación del comunicólogo es una formación muy diversificada, es un arquipélago de formaciones, pero tiene algunas bases en común. Y voy a destacar tres de estos autores que me parecen ser autores que tienen una importancia muy grande sobre esto. Tengo 4 minutos bueno, y 30. ¿Sí?
Adelante.
Bueno, adelante. Me voy rápidamente. Que son Dewey, Lippmann y Lazarsfeld. Esta es la matriz de la formación de cualquier profesional de comunicación. Bueno, son tres percepciones distintas, ¿no? No. Son tres percepciones distintas. Dewey, un liberal positivista, Lippmann, un liberal más radical desde el punto de vista de lo papel de las élites. Dewey considera más importante la construcción de una democracia participativa. Y Lippmann, que estudia la opinión pública. Pero todos ellos hablan lo mismo sobre algunos puntos. Hay una importancia relevante de la propaganda. Hay que destacar Lippmann, que hace una relativización de esto, pero destaca esto también. Los medios son una particularidad de la sociedad de masa. Es vital, por tanto, comprender el comportamiento racional, afectivo y los deseos del individuo de masa. La infraestructura de funcionamiento de los medios está fundada en las tecnologías. Los medios operan informaciones que no son siempre de naturaleza racional. Bueno, tomando esos puntos, lo que me viene es que sí, son todos puntos fundamentales para comprender los medios, pero no son suficientes. Lo que pasa es que los medios se desarrollaron dentro del espacio del capitalismo contemporáneo y asumieron una centralidad. Una centralidad tal que el consumo, que es a la base del capitalismo contemporáneo, necesita fundamentalmente de los medios. Sin los medios que llamamos en portugués, como en la Gringolandia, la media, ¿no? O los medios son las bases para eso. Los medios construyen la necesidad permanente del consumo. Más que vender esta agua, se construye la necesidad de hacer el consumo todo el tiempo. Y la plata que se dedica a todo esto es muy grande. Un pequeño ejemplo está en Red Bull, de quien logré conseguir todos los números de 2011, que tiene un faturamiento global de 5,6 mil millones de dólares anuales. Estoy en un año de crisis, en 2011 estamos hablando.
Sí, modestamente.
Y 2 mil millones de dólares de inversión en medios. 2 mil millones, un tercio. Bueno, Eso es importante, sin duda es importante, pero los medios así asumen una centralidad en el proceso económico. Si pueden garantizar algo como un tercio o un poco menos de las inversiones del sector productivo, estamos en una situación muy difícil. Bueno, el tema es que, como algunos autores trataron, lo que se pasa para garantizar esta plata, garantizar estas inversiones, es un esfuerzo de construir la visibilidad. Construir visibilidad y vender la visibilidad. Así que estamos, cuando asumimos el debate sobre los medios, hay que pensar a un debate donde los contenidos no sean tan centrales. Si pensamos que el centro de la negociación está en la producción y la venta de visibilidad, hay que relativizar la cuestión de los contenidos y imaginar que cuando un sistema se empieza a trabajar por la construcción y la venta de visibilidad, esto produce efectos perversos en la sociedad. La principal perversidad es que a los pocos, todos nosotros empezamos a vivir en los medios y no apenas consumir sus contenidos. Vivimos en ellos. Vivimos en ellos y somos parte del producto. Parte del producto que nos cambia la ciudadanía, que nos toma la ciudadanía y nos la devuelve de una forma bastante perversa también, porque nos va a pensar como actores de la sociedad, o sea, ciudadanos, nos va a pensar como personas que consumen, así somos apenas consumidores. Bueno, creo que esto para encerrar, para finalizar, decir que, bien, es apenas un rápido sobrevuelo sobre la temática para pensar que hay en Brasil, lo identifiqué en Brasil, pero puedo imaginar que se pasa también en otros países, la dificultad interna de las izquierdas de avanzar en el debate sobre la regulación de los medios está puesta sobre la cuestión de que no vemos los medios en toda su integridad social, pero apenas parte de la cuestión de los medios, que son la concentración de los medios, que es vital, es necesario a manejar eso de alguna manera, porque se hace incluso en otros sectores de la economía con tranquilidad, y la centralidad del debate sobre los contenidos. Cuando se piensa en la regulación, pensar en los contenidos es una trampa que nos aprisiona y nos pone unos contra los otros en el debate de avance de la regulación. Perdóname, un minuto más.
Bueno, ¿ya está?
Gracias.
Ah, bueno.